En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, martes 8 de febrero, un día en el que seguimos analizando las novedades que para el colectivo de autónomos tiene toda la legislación laboral que se ha aprobado en los últimos días y la que viene por delante, tanto la subida del salario mínimo interprofesional, porque las asociaciones de autónomos ya advierten que va a perjudicar a muchas personas que tienen personal a su cargo, como sobre todo esas cotizaciones en función de los rendimientos reales, de los ingresos reales, que también sigue por ahí apareciendo informaciones contradictorias, en tanto que hay asociaciones que están a favor de la propuesta del gobierno y otras que no lo están tanto, por no decir que están en contra. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos, así que bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y hoy, además, sin que tenga que ver con los autónomos, yo no sé si Javi García sabe que solamente el 10% de los currículum pasan a las entrevistas de trabajo, con lo cual hay que estar muy atentos a nuestro programa para ser una de esas personas, de esas mínimas, que por lo menos llegan a la entrevista de trabajo. Buenas tardes, Javi.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Sí, sobre todo en ese informe que han elaborado, ¿verdad?, destacan la importancia de adecuar nuestro currículum a la oferta de trabajo para poder así formar parte de ese 10% que finalmente consigue acceder a la entrevista.
Mira que nos lo dicen el viernes nuestros orientadores, pero parece que el 90% no termina de hacer caso. Andrea San Martín, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, y con adecuar ya no solo decimos las palabras, los tecnicismos, sino también el diseño del currículum, hay también que prestarle atención.
Bueno, incluso elaborar un book en aquellas profesiones más creativas, ¿no? Como pueden ser, yo qué sé, diseño gráfico, se me viene ahora mismo a la cabeza, que a veces el currículum es menos importante que el ofrecer...
Ese portfolio,
exacto, que el book es más bien para modelos y estas cosas. En fin, que vamos con nuestras redes sociales, Andrea.
Sí, ahí pueden consultar todos esos tips, todos esos consejos que vamos comentando en Madrid Trabaja, y estamos en Twitter, @MadridTrabajaOM.
Y luego en Facebook.
Pues es muy sencillo, simplemente tienen que buscar el nombre de este programa, Madrid Trabaja.
Vamos con nuestras ofertas de empleo que también te pueden interesar. Empezamos con la apertura del plazo de inscripción para las oposiciones de maestros.
En total se convocan 1.624 plazas en diversas especialidades. Hay plazas en audición y lenguaje, educación infantil, educación primaria, educación física, lengua extranjera, tanto inglés como francés, música y pedagogía terapéutica. Los aspirantes deberán tener la formación universitaria correspondiente en educación infantil o educación primaria. El proceso selectivo está formado por un concurso oposición y también una fase de prácticas. El plazo termina el día 4 de marzo.
En Leganés necesitan tapiceros de paredes a domicilio.
Para labores de tapizado y guarnecido de paredes y muebles, además del corte de telas, es imprescindible tener experiencia anterior y el carné de conducir tipo B. El contrato es temporal, de 6 meses de duración, a jornada completa de 8 de la mañana a 4 y cuarto de la tarde, y el salario es de 22.300 euros brutos anuales.
En el suroeste de nuestra región buscan a logopedas.
Concretamente en el municipio de Aldea del Fresno. Allí necesitan profesionales en terapia del lenguaje con formación universitaria para trabajar en un centro ocupacional. Se requiere vehículo propio y ofrecen un contrato temporal de 3 meses, inicialmente a jornada completa, y el salario es de 1.330 euros brutos.
Bolsa de empleo en Collado Mediano para auxiliares administrativos.
Podrán optar aquellas personas que tengan la titulación de la ESO o equivalente, y el proceso selectivo será a través de una fase de concurso de valoración de méritos. Se valora también tanto la experiencia profesional, cursos de formación, así como otras titulaciones. El próximo 15 de febrero finaliza el plazo de inscripción.
hay una oportunidad de empleo para operarios de jardinería.
Que cuenten con conocimientos en el manejo de maquinaria de jardinería, como sopladora, desbrozadora y cortacésped. Piden el certificado de discapacidad de al menos el 33% y tener experiencia anterior de al menos 6 meses en ese puesto de jardinería. El salario neto al mes es de 950 euros.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, cumples además con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 8 de febrero. Ya las tenemos aquí, nuestra mesa de autónomas, que sigue manteniendo lo de autónomas porque son mayoría ellas, aunque tenemos también a un autónomo. O sea que, pero empezamos por Gloria Alonso de Empieza Consultora. Gloria, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, Javier, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarte, Gloria.
Igual, igual, yo también, encantada, gracias.
Que te echamos de menos la semana pasada.
Pues sí.
Y ya recuperada para la causa.
Bueno, de momento sí, la semana pasada, bueno, pues son esas circunstancias que
las autónomas, pues que eso, es que estáis muy liadas.
Disponible, ¿no? Y que tienes el, bueno, pues el calendario disponible para cualquier necesidad de algún o de cliente y bueno, pues ahí estamos.
Claro. Ha abierto las 24 horas del día.
Exactamente.
Esto es así. Y también muy ocupado también. También la hemos echado de menos a Blanca Pastor de la Cámara de Comercio. Muy buenas, Blanca, ¿qué tal?
Hola, Javier, buenas tardes, todo muy bien. Ocupada, pero bien.
Tú eres asalariada, pero como si fueras autónoma.
Bueno, muchas veces sí, porque además para nosotros los meses de enero son complicados porque te presentamos muchas justificaciones, es decir, que participamos en programas públicos y normalmente los meses de enero son meses de justificación, así que la semana pasada igual me tocó algo urgente de última hora que me pedían y tampoco pude conectarme.
Bueno, pues el que se mantuvo aquí el lunes pasado, pese que era un lunes negro para muchos de sus clientes, es Miguel Muñoz de MM Consulting. Miguel, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier. Aquí estamos otra semana más. Y otro mes más, a ver cómo lo hacemos este mes.
A ver, ya más tranquilo, Miguel, ¿no? Este mes.
Bueno, más tranquilo, ten en cuenta que todavía en este mes la agencia tributaria nos pone unos poquitos de deberes también con alguna informativa, pero sí, el tema del trimestral y sobre todo el tema de los pagos, eso ya pasó, Javier, gracias a Dios.
Eso ya pasó. ¿Y qué tenéis ahora en febrero? Cuéntanos.
Bueno, pues el famoso 347, que es otro de los baluartes y modelos muy significativos de la agencia tributaria.
¿Pero qué es el 347?
Para el 347 los que no son... es un modelo en el cual se tiene que informar a la agencia tributaria de las relaciones que has tenido tanto con proveedores como con clientes por una cifra superior a 3.000 euros. Entonces tienes que informar con quién y qué cantidades has tenido el año pasado ese tipo de relaciones comerciales para que al fin y al cabo cuadre lo que tú dices con lo que dicen tus clientes y tus proveedores.
Ya, o sea que todos los gastos inferiores, esos no. Me imagino que en el cómputo, porque habrá clientes que a lo mejor, yo qué sé, me pagues 300 euros al mes y al final sí que sobrepasa esos 3.000 euros.
Estamos hablando en el cómputo anual, la facturación que tú hayas tenido con tus clientes, que le hayas facturado a ellos, o con facturación de tus proveedores hacia ti por encima de esas cantidades. Estamos hablando del cómputo anual del ejercicio pasado.
Ya. Bueno, Gloria, las cosas, ¿no? De las cuentas que como los que tenemos asesores como Miguel, pues nos nada. Olvidamos, no sabemos ni qué es el 347.
No, yo me dejo llevar y envío todo lo que me piden y luego, bueno, sí que es verdad que de vez en cuando le acribillo a dudas y a preguntas. Pero vamos, en principio me dejo llevar, sí.
Bueno.
Además, yo creo que es un modelo que hay mucha gente que no sabe que tiene que presentar, ¿eh? El 347.
Sí, si no tienes asesor, pues seguramente sí. Habrá gente que se le escape.
Nosotros lo decimos a todo el mundo, pero aún así mucha gente nos pregunta, ¿y eso qué es? Pero sí, hay muchísima gente que no sabe que lo tiene que presentar.
Claro, para eso está Miguel,
exacto,
¿verdad?
Sí, la verdad es que son declaraciones informativas y como no hay que pagar, pues hay mucha gente que ni se acuerda de ellas, por desgracia, ¿no?
Entonces,
pero sí que no, si no lo presentas, entonces es cuando hay que pagar, Javier.
Eso te iba a decir, digo, ahí llega la agencia tributaria con las rebajas.
Pues claro, es que uno tiene una serie de obligaciones que tiene que cumplir y tiene que saberlos. Y si no, pues contratas a un profesional para que te lo diga, pero todos los años tienes que cumplir con ello. Y si no lo cumples, pues como en el colegio, te ponen un castigo.
Ya, claro, claro. Te ponen con los brazos cruzados y los libros encima de... En fin.
Ojalá fuera así.
Bueno, que hablábamos la semana pasada de la preocupación de tus clientes con el tema de la reforma laboral y ya la tenemos aquí. Aunque haya sido ahí con ese voto que según unos pues se confundió, según otros falló el sistema informático, lo cierto y verdad es que a partir de marzo pues habrá que revisar el tipo de contratos que hacen los autónomos.
Pues sí, Javier, yo casi que me alegro que haya sido refrendada, porque imagínate qué hubiera pasado si no se aprueba. O sea, hubiera sido una situación de desamparo legal en el cual teníamos una ley que estaba en vigor desde enero y ahora en una serie de tiempo después no hubiera entrado. Pero bueno, de momento ya está refrendada, es lo que tenemos ahora, y bueno, pues ahora hay que ir un poco adaptándose hasta final del mes de marzo, pues a los nuevos contratos que vamos a tener, y bueno, y a los que tenemos en vigor, pues hay que ir pensando en cambiarlo. Es un poco cambiar la mentalidad que teníamos hasta el año pasado y adaptarnos un poco a que el empleo tiene que ser más estable, conseguir un poco de estabilidad en el empleo de los trabajadores.
Gloria, no sé si a ti como autónoma te afecta.
Pues,
si tienes gente en nómina o no.
Bueno, sí, vamos, ojalá me afecte mucho, que significaría que tendría que ver qué alternativas tengo, ¿no?, para sacar el trabajo. En principio, bueno, yo muchas veces lo que hago es que contrato a personas autónomas, y eso también pensaba que puede ser también un incentivo, ¿no?, a las personas autónomas, a personas que estén desempleadas y que, bueno, pues que alguien les proponga participar en un proyecto y que, bueno, pues que se den de alta en autónomos y luego facturen, ¿no? Que pues ya sabes que en el tema de los proyectos, algunos en los que trabajamos en Empieza, pues funcionamos así, porque bueno, pues esos son profesionales, bueno, pues de distintas disciplinas y que bueno, que obviamente no tienes, vamos, que es inviable, ¿no?, que estuvieran contratados en Empieza para la actividad diaria, pero sí de esa forma. Entonces no sé si por un lado se puede incentivar el emprendimiento, ahí igual Blanca también pues tiene idea. Y si
pues
no,
yo creo, Gloria, que puedes tener problemas, ¿eh? Porque según han dicho, eso lo van a vigilar bastante.
Pues nada, sí, bueno, ya...
Van a limitar al máximo la... ¿No, Blanca? ¿Tienes tú un poco de idea?
Bueno, yo creo que eso lo llevan ya haciendo bastantes años. O sea, con el tema de la contratación de autónomos para proyectos, yo creo que llevan por lo menos 4 o 5 años ya vigilándolo mucho. ¿Vale? Si son cosas puntuales, por proyectos específicos, etcétera, etcétera, se sigue pudiendo hacer, pero siempre está el tema este de los falsos autónomos.
Ah, bueno, claro. No, lo que yo hablo no son falsos.
Ya. Tú hablas de freelance para...
Eso es, sí, de freelance, Javier, efectivamente, sí.
Claro. Lo que pasa es que, Miguel, ahí hay una frontera un poquito, ¿no?, difícil de acotar. A ver, hay casos muy claros de falsos autónomos, hay casos muy claros de freelance, y luego hay otros que vamos navegando en un terreno un poco complicado.
Bueno, la figura del falso autónomo siempre, por desgracia, puede seguir existiendo, pero sí que es verdad que, bueno, pues la frontera siempre se marca un poco en la exclusividad. Quiero decir, tú puedes ser un freelance, puedes tener un cliente muy importante y tener mucho trabajo casi en exclusiva para él, pero eso no quiere decir que tú estés falseando o estés encubriendo una contratación por cuenta ajena, sino que simplemente tú te das de alta de autónomo para trabajar, para desarrollar tu actividad profesional o empresarial, y resulta que solamente tienes un cliente. Seguramente que con el tiempo esa clientela aumentará y, bueno, pues la sospecha del falso autónomo se diluye. Pero es cierto que, como tú dices, hay una serie de autónomos que no queremos o no quieren ser falsos autónomos, pero sí que es verdad que tienen clientes muy, muy importantes que llegan incluso a trabajar casi en exclusividad para ellos, dando la sensación de que hay un fraude detrás cuando no lo hay.
Esa es una consulta que nos plantea muchísimo la gente cuando viene a darse de alta, cuando viene a solicitar información, nos plantea mucho el tema ese de ¿qué pasa si yo solamente tengo un cliente y no encuentro más?
Claro,
Es decir, mi intención es buscar más, pero si no encuentro al principio, eso es algo que nos pregunta un montón de gente.
O sea que la gente preocupada, claro, para que no se la confunda con un falso
claro,
autónomo.
Claro, claro, exacto, exacto.
Claro. Bueno, pues permitidme, porque vamos a hablar de la trascendencia de esta reforma del mercado laboral con los inspectores de trabajo. Vamos, Gloria, presta atención porque Ana Alcoreca nos responderá. Sí.
Además, soy fiel seguidora, ya lo sabes.
Bueno, pues enseguida vamos a hablar con ella.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este miércoles es el día de Vallecas en Onda Madrid.
Vamos, Rayito, Vallecas está contigo.
Vamos a vivir con el Rayo un día histórico.
En el partido de la una estaremos en la Ciudad Deportiva y en Vallecas en las horas previas al choque.
Comenzamos a las 7:30 con la previa de un partido que contaremos de manera ininterrumpida desde las 8:30 de la tarde.
Vallecas está.
Este es el día de Vallecas en Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos, compramos, compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Ya la tenemos aquí con nosotros, Ana Alcoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte. Estábamos aquí en animada tertulia sobre el asunto de los falsos autónomos, no falsos autónomos. Y siempre hay territorio ahí un poco gris, que me imagino que también para los inspectores de trabajo es un problema determinar si realmente la empresa contrata a un falso autónomo o a un freelance que estábamos comentando como figura alternativa.
Sí, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social llevamos varios años aflorando muchos falsos autónomos, pero es clave, como dices, hacer una valoración jurídica para ver si reúnen las notas de la relación laboral, que es lo que nos tenemos que fijar. ¿Qué notas son las que establece el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores? Que sea un trabajo voluntario, un trabajo dependiente, que se retribuya, que sea por cuenta ajena, dentro del ámbito de dirección y organización de una empresa o de un trabajador por cuenta propia. Si se reúnen todos esos requisitos, la relación no es por cuenta propia, es por cuenta ajena. Tiene que estar dado de alta en el régimen general y tiene que cotizar y estar protegido con todos los derechos y todas sus garantías que establece el Estatuto de los Trabajadores.
Claro, porque ahora con la reforma laboral me imagino que algunas empresas intentarán colar también este asunto del falso autónomo, pues para evitarse todas las limitaciones que ahora existen con respecto al contrato temporal.
Claro, pero para eso la Inspección de Trabajo valoraremos si reúne o no los requisitos de trabajadores por cuenta ajena y si es así, pues se regularizará su situación. Por ejemplo, en el año 2019 se afloraron más de 117.738, de los cuales 22.383 fueron falsos autónomos. En el año 2018 fueron 18.851 falsos autónomos que detectó la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y que en el año 20 se vieron incrementados.
También nos apuntaba Ana Gómez que algunas empresas estaban barajando el contrato a tiempo parcial como alternativa a los fijos discontinuos. Esto tampoco le veo yo demasiada ventaja, ¿no? Con respecto, solamente que se pueden ahorrar algo de indemnización, pero no podrían hacer la pequeña trampa, entre comillas, de tener una persona contratada a tiempo parcial y luego efectivamente hacerla trabajar a tiempo completo?
No, porque cuando tú haces un contrato te puede contratar a tiempo completo o a tiempo parcial, pero siempre y cuando trabajemos las horas que marque nuestro contrato de trabajo. Si a mí me hacen un contrato a tiempo parcial de 6 horas, yo no puedo trabajar más horas de las que me figura en mi contrato de trabajo, y por eso es muy importante el registro de jornada, que ya en el caso de los contratos a tiempo parcial existía antes del 2019. Si la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como estamos comprobamos que ese trabajador que está a tiempo parcial de 6 horas hace 8, se regulariza su situación cotizando esas 2 horas de más y se requiere o sanciona a la empresa para que le pague también esas 2 horas de más que tiene derecho, porque no está haciendo una jornada de 6, sino que está haciendo una jornada de 8, por lo que creo que no es un mecanismo válido para eludir la reforma laboral. Tienen que estar contratados con el contrato que deban, pero ya no solo por la reforma laboral, sino por antes, porque siempre se ha examinado que hubiera un objeto y que hubiera una causa y que en función de eso fuera o temporal o indefinido o a tiempo completo o a tiempo parcial en función de la jornada efectiva que estaba haciendo.
Bueno, una de las cosas que nos comenta también Eva Blázquez, que antes de la reforma laboral también el contrato indefinido debía ser la norma y el contrato temporal la excepción. Yo creo que con la reforma laboral todavía esto se asienta más.
Sí, porque la propia reforma laboral señala que es una presunción con carácter general del contrato indefinido, que se permite en algunos casos, como señalaba Eva, que ya antes estaba así también, como carácter excepcional, teníamos el contrato eventual por circunstancias de producción y el contrato por obra o servicio. Ahora, con la reforma laboral, desaparece ese contrato de obra o servicio y dentro del contrato temporal eventual aparecen 2 variantes, un contrato previsible y otro contrato imprevisible.
¿Y cuál es la diferencia entre ellos o las características que tiene cada uno de ellos?
Pues un contrato imprevisible son todas aquellas incrementos ocasionales e imprevisibles que no hayamos previsto o no hayamos podido prever. Y un contrato previsible es todo incremento ocasional previsible que yo haya podido prever a principio de ejercicio o por mi propia actividad. Y luego recobra más protagonismo el contrato de fijo discontinuo, que no solo se refiere a periodo estacional, como por ejemplo pues las campañas de esquí o de campaña de verano con nuestro turismo, sino que también se trata de fijos periódicos y de contratos previsibles, por lo que vamos a ver más contratos fijos discontinuos y los veremos en las estadísticas, que se incrementan notablemente los fijos discontinuos.
Y en cuanto a los contratos previsibles e imprevisibles, ¿cuál es el tope?
Pues depende de la causa. Si, por ejemplo, estamos hablando de un contrato previsible, será un máximo de 90 días al año natural, 90 con independencia del número de trabajadores. Por ejemplo, una empresa tendrá un periodo de 90 días para contratar tantos trabajadores como quiera. Lo podrá dividir en tres bloques. Pues primero contrato a 62 trabajadores, luego contrato a 10 en función de las necesidades, pero como máximo toda la duración tenga que ser 90, por ejemplo, pues 30 en primavera, otros 30 en verano y otros 30 en diciembre. Durante esos periodos de 30 podemos contratar 1, 20, 30 o 50 trabajadores.
Sí. O sea que lo que no sirve es, por ejemplo, para la campaña de verano.
Sí, pudiera servir, sí que pudiera servir. Entonces, en cuanto a la duración, pues depende. Si es un contrato imprevisible, entonces la duración no podrá ser superior a 6 meses y se podrá ampliar un año, hasta un año por convenio colectivo de ámbito o ámbito sectorial. En el caso de contrato previsible, lo que hablábamos, máximo de 90 días al año natural. Y si no, pues los 6 meses ampliables a 12 por convenio sectorial.
Y luego, con respecto a los ERTEs, claro, la duda de muchos trabajadores que se encuentran en esas situaciones, que el 28 de febrero se terminan los negociados a finales del año pasado. ¿Qué ocurrirá si no hay un acuerdo, si el gobierno no publica un decreto específico para ellos?
Claro, tendremos que estar pendientes a lo que sucede el 28 de febrero, pero esta reforma laboral ya da un cuerpo normativo estable que prevé los ERTEs que pudieran derivarse por restricciones sanitarias, establece cuál es el mecanismo, establece también una reducción o una agilización de los trámites administrativos, prevé también las bonificaciones en el caso de fuerza mayor, mayor por ETOP o por fuerza mayor derivado del mecanismo red, e introduce como elemento básico y estable, que antes lo íbamos pensando de si se renovaba o no, el compromiso de mantenimiento del empleo para todas aquellas empresas que quieran acogerse a esas exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social. Si se acogen a esas exoneraciones, tendrán que mantener ese compromiso de empleo durante 6 meses. Y luego también, a nivel de infracciones, se incluye que las empresas no podrán hacer externalizaciones de actividad, siendo infracción muy grave, ni hacer contrataciones temporales. Y en cuanto al derecho transitorio o régimen transitorio, había dudas, Javier, de bueno, ¿y qué ocurre con los contratos que yo había hecho antes del 31 de diciembre? ¿O qué ocurre con los contratos que haga de 1 de enero a 31 de marzo? Los contratos temporales que se hagan o se hayan hecho antes del 31 de diciembre se rigen por su normativa anterior, tanto por causa como por objeto como por duración. Los que se hagan del 1 de enero al 31 de marzo se rigen por la normativa anterior, pero con una duración máxima de 6 meses. Y los que se hagan a partir del 31 de marzo se aplicará la normativa señalada en la reforma laboral, con todos sus requisitos y su régimen sancionador, porque pasamos, como bien sabes, de una infracción por empresa a una infracción por trabajador, y se incrementa las sanciones, que van de 1.000 euros a 10.000 euros.
Pues fíjate, vaya cuestión. Y lo que interpreto, Ana, es que todo eso es más trabajo para los inspectores, todo esto de la reforma laboral, y mantenéis las movilizaciones. No sé si ha habido algún avance en las conversaciones con el Ministerio, ¿o continuamos como la última vez que hablamos sobre esta cuestión?
Sí, yo creo que se ha estado hablando mucho de la reforma laboral y seguiremos hablando, pero la reforma laboral no va a acabar con la precariedad laboral, no va a acabar con la temporalidad fraudulenta si no se refuerza la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, porque todas las líneas de la reforma laboral, empezando por el contrato de formación y aprendizaje, contratos temporales, fijos discontinuos, mecanismo ERTE, subcontratas, convenios colectivos, pasan por ser revisados e inspeccionados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Entonces, venimos reclamando ese refuerzo de medios para que, si no, pueda quedarse esta reforma laboral en papel mojado. El Ministerio de Trabajo ya señaló que era necesario ese refuerzo, ya llegó a un acuerdo con la plataforma sindical el 7 de julio y desde el 7 de julio estamos esperando a que se ponga en marcha ese acuerdo, a que se fijen las líneas de un futuro de la Inspección de Trabajo, porque a nivel de efectivos contamos solo en España con 858 inspectores, 994 subinspectores y 924 personal administrativo, muy lejos de lo que exige la OIT, que establece que es un funcionario por cada 10.000, de lo que hay en la Unión Europea, que es uno por cada 7.500 o 5.000, y lo que está en España, que es uno funcionario por cada 15.000 trabajadores o un inspector o subinspector por 1.491 centros de trabajo. Hemos remitido una carta a la ministra para que nos reciba y nos cuente cómo está la situación, y que de verdad que gracias a la inspección se han transformado contratos temporales, contratos a tiempo parcial, falsos autónomos, pero que es necesario también que refuercen la inspección para que consigan que la reforma laboral sea objetiva, eficaz y que acabe con la precariedad laboral.
Bueno, pues a ver si os hacen caso a ese requerimiento, porque no solamente beneficia a los inspectores de trabajo, sino a todos los trabajadores de nuestro país. Eso está clarísimo, porque mejorarán las condiciones laborales, que es en lo que yo creo que estamos prácticamente todos. Ana Ercoreca, que seguimos en contacto, que muchas gracias.
Claro que sí, cuando queráis, Javier, cuidaros mucho y hasta la próxima. Y gracias también por vuestra defensa a la labor inspectora, y que ojalá que no tengamos que acabar en una huelga que afectaría también a los trabajadores, y ojalá que refuercen de una vez la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que llevamos ya muchos años de retraso.
Esperemos que así sea. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Javier.
Y luego, ahora que estamos hablando del kit digital, nos planteamos muchas soluciones, porque para solicitar esto del kit digital tampoco hace falta, digamos, montar una página web o una tienda a través de la cual vender por internet, sino que a veces es algo tan sencillo como que podamos tener digitalizado nuestro sistema de facturas, tanto de ingresos como de gastos. Enseguida vamos a hablar con una de las plataformas, pero yo quisiera saber, Miguel, ¿muchos de tus clientes ya utilizan este tipo de plataformas para elaborar las facturas?
Bueno, hay clientes que sí son más autodidactas y, bueno, pues utilizan alguna aplicación o plataforma en la cual pues se les permite llevar un poco el control de sus gastos y sus ingresos y además pues llevar una especie como de contabilidad interna, además de la que nosotros tenemos que llevar legalmente para ellos, de su propio negocio, que eso está bastante bien. Pero sí que es cierto que es un poco laborioso para ellos porque tienen que introducir los datos, tienen que escanearse las propias facturas y, bueno, pues como hemos dicho en muchos otros programas, el autónomo necesita tiempo para su trabajo. Entonces, las tareas administrativas les cuestan mucho trabajo. Entonces, este tipo de aplicaciones son bastante útiles, pero realmente les hace perder, según su criterio, demasiado tiempo. Entonces, ¿cuál es la mejor alternativa? Pues directamente se las mando a Miguel y que él se encargue de gestionarlas, contabilizarlas. Hombre, digitalizarlas no llegamos a este nivel, Javier, pero bueno, rápidamente escanear una serie de facturas es mucho más rápido que hacerlo de forma individual. Entonces, nosotros sí que archivamos todos los documentos digitales que nuestros clientes nos mandan digitalizados de cualquier manera, incluso hasta a veces hasta con el móvil, pero que realmente el uso de estas plataformas estadísticamente en nuestros clientes es relativamente bajo, Javier.
Es relativamente bajo. Gloria, ¿tú utilizas alguna plataforma?
No, la verdad que no.
No, o sea no. Que lo haces también a la antigua usanza. No.
Bueno, llevo un control y sí que las, como las elaboro, pues las elaboramos, las escaneamos y se las pasamos a nuestro gestor. Pero sí, la verdad que, bueno, pues igual es bastante analógico todavía, aunque utilice la tecnología.
Aprovecha el kit digital, Gloria, porque puede ser una de las cuestiones en las que te pueden ayudar.
Pues sí, ya sabes que ahí estaré al tanto y ya te iré contando.
Nosotros a través de la oficina Acelera Pyme te damos asesoramiento, Gloria.
Para el tema de kit digital.
Claro, nosotros somos entidad que colabora con Acelera Pyme y una de nuestras funciones es dar asesoramiento sobre el kit digital tanto a empresas que quieren convertirse en agentes digitalizadoras como a aquellas pymes que quieren hacer la solicitud de la subvención cuando salga.
Claro. Pues mira, pues una referencia, porque Blanca, siempre insistimos que el mundo digital todavía a los autónomos les cuesta un poquito, aunque hemos tenido que dar pasos de gigante en esta pandemia.
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que todo el tema del encierro, la pandemia, sí que aceleró mucho la digitalización de muchas pequeñas empresas, pero aún así todavía hay mucha gente que nos dice que les cuesta muchísimo. Y sobre todo que les cuesta dinero, es decir, que muchos autónomos no pueden asumir el coste que supone llevar a cabo un proceso de digitalización. Claro. Pues nosotros en la Cámara, a través de la oficina Acelera Pyme, por un lado damos asesoramiento gratuito tanto a pymes como a autónomos sobre cuál es la mejor fórmula o el proceso de digitalización o qué es lo que necesitan, incluso de programas, máquinas, herramientas, etcétera, etcétera. Y luego encima, ahora que sale el kit digital, pues también estamos informando.
Claro, e insisto que además el kit digital no sirve solamente para montar una tienda online o para, crear una página web. O sea, hay un montón de soluciones que pueden agilizar los procesos.
Eso sí, tiene que solicitarse a través de un proveedor homologado, o sea, uno de los proveedores que den el que a través de red.es.
Claro, eso también estamos hablando con muchos de ellos. La semana pasada hablamos con una empresa que va precisamente PrestaShop, que es especializada en la creación de tiendas online. Pero en cualquier caso, pues seguiremos insistiendo en las diferentes posibilidades que existen. Ahora vamos a hablar de una de esas plataformas a través de las cuales podemos elaborar las facturas, almacenarlas junto a los gastos y luego ya se lo enviamos todo a Miguel, ya escaneado.
Perfectamente, aquí listo. El cajón desastre, aquí entra todo. Aquí.
Y listo, nada más que para que Miguel luego rellene los impresos y el 347 y todo lo demás.
Eso, y lo pago también, ¿no?
Bueno, hombre, no, eso ya me imagino que correrá a cuenta del cliente, porque si no, no vas a salir de pobre nunca, Miguel.
No, entonces efectivamente, tú llevas razón.
Bueno, enseguida volvemos con vosotros.
Thank you.
semana pasada estuvimos hablando de la misión tan complicada que representa elaborar los impuestos, tanto de Hacienda, en cuanto al IRPF y al IVA, como otros que tengamos por medio. Y para eso es necesario elaborar facturas, que es un dolor de cabeza, sobre todo cuando empezamos la actividad como autónomos. Existen numerosas plataformas en Internet que nos permiten no solamente elaborarlas, sino almacenarlas. Y a partir de ahí tener una referencia para que después nosotros mismos o a través de un asesor pues puedan elaborar los impuestos. Vamos a hablar con el responsable de una de estas plataformas, que es ContaSimple, es su gerente, Enric Verdaguer. Enric, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, porque ContaSimple es una de las herramientas que tenemos a nuestra disposición para eso que muchos consideramos un dolor de cabeza, que es el tema de las facturas, ¿no? Que siempre nos complica un poco. Nos gusta más nuestra actividad, pero luego hay otras actividades que van asociadas a ser autónomo, tener una pyme, que son, bueno, pues no tan simpáticas, digamos.
Exacto. Nosotros arrancamos ya hace como 12 años, creo que es, en el 2009, precisamente para luchar con ese dolor de cabeza, que es decir, los autónomos al final son expertos en lo suyo, pero nadie piensa que cuando seas autónomo tendrá que gestionar esa contabilidad, emitir esas facturas y presentar los impuestos, de los cuales hasta que no seas autónomo no saben nada. Y de alguna manera es la parte menos agradable seguramente de este viaje de hacerse autónomo o empresario, ¿sabes?
Sí, sí, sí. No solamente es desagradable, sino que a veces los que somos muy despistados pues perdemos facturas, sobre todo de los gastos, porque a través de vuestra plataforma se pueden elaborar las de ingresos, pero también se pueden almacenar las de gastos.
Así es, y si tú puedes registrar, bueno, puedes usarla tanto para facturar a tus clientes, entonces obtienes una factura con aspecto profesional en muy pocos segundos, es decir, si tienes el cliente dado de alta es que en 10 segundos queda la factura. Pero lo importante aquí también, o sea, los ingresos van por un lado, pero lo que tú ganas al final depende de lo que ingresas menos lo que gastas. Si tú no coges esos gastos y los desgravas, al final vas a pagar impuestos por el importe de esos gastos, que no es lo que te interesa, es decir, la ley te permite desgravar esos gastos afectos a tu actividad. Pues aquí la gracia está en no perder esas facturas, ¿vale? Porque al final te cuesta dinero, a más de lo que has cobrado, te cuesta dinero el haberlas perdido. Entonces, regístralas en el programa y de esta manera el programa tiene el conocimiento para saber cómo hacer tu cálculo de impuestos de forma precisa. Y a la vez tú ganas una visión de tu negocio, a ver cómo va, si he ingresado tanto y he gastado tanto, sabes si vas bien, si vas mal, si tienes que focalizarte más en ventas o por contra en reducir gastos, por ejemplo.
Una herramienta como ContaSimple es, como su propio nombre indica, simple, sencilla. Lo digo porque también otra de las cuestiones es que muchas veces tenemos personas como autónomas que el tema digital también se les hace un poco cuesta arriba.
Claro, mira, aquí nuestro lema es hacer simple el tema de la contabilidad y la facturación, ¿vale? Evidentemente, un mínimo de conocimientos tecnológicos tienes que tener. Al final es una plataforma digital que funciona sobre un navegador web o las apps de móviles. Con lo cual, al final, te tienes que saber mover encendiendo un PC o encendiendo un ordenador o bien siendo capaz de moverte con un móvil. Pero dentro de este hándicap de tener que utilizar una plataforma digital, hemos puesto muchísimos esfuerzos en hacer que esto sea un viaje sencillo. Por ponerte un ejemplo, ¿vale? A veces nosotros detectamos que los usuarios se atascan a lo mejor en un trámite. Y eso a nosotros nos preocupa y hemos llegado a rehacer pantalla hasta 3, 4 y 5 veces hasta lograr que la fricción en ese punto sea lo más inexistente posible, haciendo que todo sea intuitivo dentro de lo posible, ¿vale? Así todo, si algún usuario ve que oye, que en algún punto pues no estamos lográndolo como les gustaría, pues siempre estamos abiertos a sugerencias, evidentemente.
Has dicho que elaborar una factura, si tenemos al cliente en nuestra base de datos, se tarda a través de vuestra plataforma 10 segundos. Pero cuando tenemos que subir los gastos, ¿cómo lo hacéis?
Mira, de hecho, el proceso de registrar una factura de gasto o de emitir una factura nueva, de hecho, las pantallas son exactamente iguales, ¿vale? Quizás te pedimos un par de campos más o campos distintos en un caso o en otro. Por ponerte un ejemplo, ¿vale? Cuando emitimos una factura, la tienes que categorizar en un tipo de ingreso porque esta información luego irá a parar a los modelos de impuestos. Pero los tipos de ingresos son cosas tan sencillas como factura de servicios, venta de productos u otras categorías. Es decir, nosotros damos unas categorías prefijadas que luego nos servirán para llevarlas a los impuestos. En el caso de los gastos, en vez de tipo de ingreso, te voy a pedir tipo de gasto, es decir, que al final no deja de ser lo mismo. Pero al final, la introducción de un gasto es muy similar a la introducción de una factura emitida, que te vamos a pedir a quién se la estás emitiendo, qué has comprado y qué precio tiene, base imponible e impuestos, y poco más, y la categoría, y luego si quieres tú ya tener una contabilidad un poquito más profunda, pues puedes a lo mejor introducir más datos, pero realmente es que ya te digo, en 10 segundos, incluso aunque tengas que crear el cliente o proveedor, añádale 10 segundos más. Es decir, yo he estado en programas en mi competencia que después de 10 minutos siendo ingeniero informático no he sido capaz de contabilizar cosas y he dicho, hostia, esta gente no es mi competencia, porque es que no me mido con ellos, yo voy a un público totalmente diferente. Gente que no sabe y que necesita un programa que sea súper intuitivo visualmente y además con un servicio de atención al cliente detrás, que cuando se queden encallados puedan llamar y pedir ayuda. Es también
de cualquier manera, volviendo al tema de los gastos, se puede escanear las facturas, después hay que meter los datos a mano, ¿cómo funciona?
Mira, te cuento, una cosa es lo que se puede hacer hoy y otra cosa es lo que se puede hacer seguramente aquí, yo creo que en 2 semanas o incluso menos. A día de hoy la introducción de facturas es totalmente manual, ¿vale? O sea, que la gente se adelanta en el programa, va a la pantalla de introducción de facturas y registra los datos manualmente, ¿vale? Esto es así, salvo que tengan a lo mejor una plataforma de e-commerce como un PrestaShop o un WooCommerce, que son unos productos de otras empresas que permiten vender online, ¿vale? Que también tenemos plugins que les trasladan las ventas automáticamente. Pero si son facturas en papel que tienes delante tuyo, a día de hoy las han de introducir a mano. Ahora bien, estamos trabajando justo ahora, y de hecho lo tenemos listo al 99%, o sea, se está validando a nivel de calidad lo que sería el OCR. ¿Qué significa OCR? Significa poder hacer una foto a tus facturas o gastos y que mediante un procesado informático se pueda extraer la información de esa factura y podamos autorrellenarte o autocontabilizarte, mejor dicho, la factura en el programa, ¿vale? Esto es una funcionalidad que sale en nada, yo te diría que probablemente en 2 semanas, una cosa así, ¿vale? Y que permitirá que aquellos clientes que no quieran picarlas puedan escanearlas automáticamente.
Y luego tenéis un modelo que ahora ya no se dice, en su momento se llamaba freemium, ¿no? Porque tenéis una parte que es gratuita, pero tenéis otra parte de pago con más servicios, ¿no?
Exacto.
Ese es el modelo y claro, ahora que estamos con todo lo del kit digital, ¿os podremos contratar a través de esas ayudas del gobierno y la Unión Europea?
Sí, mira, déjame explicarte el modelo primero y ahora hablamos también de las ayudas de la Unión Europea. El modelo freemium, que sí, que ha tenido mucha fama en el pasado y que quizás ahora no está tan de moda, es un modelo que a la gente le permite probar el programa sin ningún compromiso. Hay otra gente que te pide una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria para poder empezar a trabajar. En cuanto simple, opinamos que no es necesario. O sea que vente, pruébalo y estamos tan convencidos del producto que sabemos que aunque no te pidamos ahora el pago, si estás contento, contratarás. Es decir, al final es pruébalo y para eso tenemos lo que llamamos el plan básico. ¿Vale? Este no tiene coste. Te registras y puedes usar el plan básico siempre que quieras. Y a partir de este plan, ¿verdad? Tenemos 2 planes más de pago, ¿vale? Tenemos el plan profesional y el plan último. El plan profesional sirve para un autónomo medio con un volumen de facturas medio, unos 500 registros al año, ¿vale? Cuidado porque aquí el registro no es que emitas 500 facturas, que entonces seguramente eres un autónomo con mucho volumen. Es que entre facturas emitidas, facturas recibidas y gastos, tengas 500 documentos, ¿vale? Si lo olvidas entre 12 meses, verás que tampoco son tantas, ¿vale? Son unas 40 y pico o 40 facturas al mes más o menos, ¿vale? Vale, pues este plan, que llamamos el plan profesional, tiene un coste desde 8,95 euros al mes. Te digo el desde porque te hacemos más o menos descuento en función de si contratas un año por adelantado o 3 meses. Pero contratando el año por adelantado te sale el equivalente de 8,95 euros al mes. O sea, al final es irte a hacer un menú de diario a un bar. Es decir, por el precio de un menú tienes resueltos los problemas de contabilidad de tu empresa. Y luego tenemos un plan mejor que este, que es el plan Ultimate, que es el plan totalmente ilimitado. Aquí no hay límite de registros, puedes crear tantos documentos como quieras, tantos clientes como quieras, básicamente es el plan ilimitado. Y este cuesta, si lo contratas anualmente, 13,5 euros al mes. ¿Vale? Es un menú un poquito más generoso, digamos.
Sí, entonces, bueno, pues, ¿y las ayudas?
Exacto, las ayudas, que es lo importante. La Unión Europea ha puesto en marcha un programa, ¿vale?, para ayudar a la digitalización de las empresas. Y nosotros formamos parte de lo que le llaman el agente digitalizador. Aquellas empresas que desarrollan un producto pueden coger este rol y ofrecer su producto dentro de este programa. ¿Cómo funciona? Pues el gobierno de España ha puesto en marcha una web que se llama acelerapyme.es, pyme con Y, ¿vale? Para que lo encuentren bien. Y entonces, en esta web, en breve, digo en breve porque a día de hoy no está disponible, pero en breve lo sacarán, pondrán un marketplace en el que poder contratar aquellas soluciones que se han adherido al programa, ¿vale? Nosotros desde Cuenta Simple estamos acabando las gestiones para irnos al programa, con lo cual, en cuanto salga este marketplace, estaremos disponibles allí. Y a través de ese marketplace, los autónomos y pequeñas empresas que deseen podrán contratar nuestro producto.
Vale. Bueno, pues nos hemos quedado, Enric, sin tiempo. Yo creo que hemos dejado todo bastante claro, así que te agradezco mucho que nos hayas atendido y seguimos en contacto.
Muchas gracias. Un abrazo a vosotros. Igualmente.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Madrid directo. De lo bueno, lo mejor.
David Muñoz, que ha sido elegido mejor cocinero del mundo. ¿Cómo estás?
Hola,
¡enhorabuena!
Gracias, muchísimas gracias.
Espido Freire, tanto tiempo juntas, yo y otra vez aquí.
Es una satisfacción encontrarme aquí.
Juan Diego Boto, Premio Nacional de Teatro de este año. Muy buenas tardes, Juan Diego.
Hola, muy buenas tardes.
Enrique Cerezo. Hola, Enrique.
Hola, buenas tardes.
Presidente.
Muchas gracias, Nieves.
¿Qué tal?
Gracias.
Madrid directo de 4 a 7 de la tarde con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cursos que también te pueden cambiar la vida. Por ejemplo, un certificado de profesionalidad de montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación extracción.
Aleph de Getafe organiza este curso de 380 horas lectivas y 120 horas de prácticas de marzo a junio en horario de mañana. El objetivo es realizar las operaciones de montaje, mantenimiento y reparación de instalaciones de climatización. Se requiere el título de la ESO equivalente y el plazo de solicitud ya está abierto.
Curso de montaje de andamios tubulares.
La Fundación Laboral de la Construcción organiza este curso de 280 horas presenciales con el objetivo de aprender a ejecutar los trabajos de montaje de andamios y otras estructuras con material de andamio tubular.
Y luego un curso de gestión contable de una empresa con ContaPlus.
A través de 50 horas de teleformación vas a aprender a manejar la aplicación ContaPlus, analizando aquellas herramientas necesarias para la gestión contable de una empresa, desarrollando el proceso lógico de creación, sus cuentas, balances, regularización contable, cierre del ejercicio y documentos oficiales. Comienza el próximo mes.
Y luego un curso de asesoría profesional de belleza digital.
Terminamos con esta formación que organiza la Fundación Tomillo de forma presencial en 3 ediciones durante los meses de marzo, abril y septiembre. Incluye 100 horas de formación dentro de una empresa. Está dirigido a personas en desempleo con conocimientos en competencias digitales.
Si quieres acceder a los enlaces, búscanos a través de internet como Madrid Trabaja en cualquier buscador. Saldremos los primeros en las búsquedas. Pincha sobre nuestra web y están los cursos de formación de este 8 de febrero. Yo no sé si esta mesa de redacción es ese punto de unión en el que hablamos de los disgustos que tiene el colectivo, que Gloria, no ganamos para disgustos últimamente entre unas cosas y otras.
No me digas, yo todavía estoy con la energía de principio de año, sí, de los objetivos, de la ilusión.
Pero todavía no has empezado a pensar cuánto te va a tocar cotizar a la Seguridad Social y estas cosas, ¿no?
Bueno, en fin, vamos a dejar que todo fluya y ahí iremos tomando decisiones. Pero ya lo de anticipar,
desgracias.
De ir con calma, de verdad, sí, que sí.
Sí. Bueno, pues vamos, Javi, con el primero de los disgustos, a ver qué opinan nuestros invitados.
Hablamos en primer lugar del registro salarial, que no es ninguna novedad, que ya lleva con nosotros un tiempo, desde el mes de julio, pero que parece que no termina de entrar en todos los autónomos con empleados, en las pequeñas y medianas empresas. Y claro, si no se cumple con este requisito, luego llega el susto y hay que pagar multas, además, que son importantes. Hay que recordar que los autónomos, aunque tengan un empleado o dos empleados únicamente, también tienen que realizar este registro salarial. De no hacerlo, se enfrentan a multas que van desde los 626 euros en ese grado mínimo hasta los 6.250 euros en su grado máximo. Muchos ya están pagando por encima incluso de los 1.000 euros, o sea que es algo algo que hay que tener muy en cuenta.
Bueno, yo lo primero de todo, nuestro termómetro, Miguel, ¿tus clientes saben esto del registro salarial?
Pues no, no lo saben. Javier, ¿para qué te voy a engañar? Volvemos a lo de siempre, eso son cosas que tenemos que saber en las asesorías. Es verdad que es un dato muy sensible, porque bueno, lo que se intenta un poco es proteger las desigualdades salariales que pueda haber tanto entre trabajadores del mismo sexo, es decir, personas que desarrollan el mismo puesto, las mismas tareas y tienen sueldos distintos, como ya no te quiero contar en el caso de que estemos hablando de diferencias salariales entre el hombre y la mujer. Entonces, lo suyo es llevar un control, que no cuesta ningún trabajo, de qué son los conceptos que cobra cada trabajador en función de su trabajo e intentar que no existan esas diferencias injustificadas. Pero el hecho de que los empresarios sepan que tienen que llevar ese registro junto a otros que existen, pues la verdad que no tienen esa información.
Y esa información, Blanca, cuando empiezas un negocio también se complica más, ¿no? Porque es más burocracia todavía.
Sí, bueno, a nosotros la verdad es que casi todas las consultas que nos llegan son de muy inicio y muy pocos se preguntan por el registro salarial, la verdad. Aunque sí lo comentamos y les decimos que tienen que tenerlo en cuenta, ¿vale? Es muy raro que a nosotros nos lleguen consultas de contratos, de contrataciones de personal, o sea, de buenas a primeras.
Claro.
Sí que es cierto que hay alguno que oye campanas y nos pregunta y tal, pero muy poquitas. O sea, yo creo que esto ya son más mis compañeros de jurídico.
Javier, pues yo te iba a decir que empieza que trabajamos en la elaboración de planes y que el registro salarial es obligatorio para todas las empresas, pero sobre todo más porque deben hacer auditoría salarial las que tienen la obligación de hacer el plan. Te puedo decir que grandes empresas no lo tienen hecho.
Ah, pues mira.
O sea que no es cuestión de que seamos siempre los pequeños y las pequeñas empresas quienes desconocemos esta normativa. Yo me encuentro con la sorpresa de que empresas obligadas a hacer el plan de igualdad, cuando les dices, bueno, tenemos que hacer la auditoría, pasadme ya el registro retributivo, vamos a verlo. Y te dicen, ¿y eso qué es? Y entonces, en muchos casos hacemos un 2x1, elaborar el registro retributivo, el registro salarial, y luego, claro, el registro salarial ya no por grupos profesionales, sino por puestos de igual valor para hacer la auditoría salarial. Así que aquí, un capote para las pequeñas, que igual es verdad que estamos más alejadas de estas informaciones, pero las grandes y con departamentos jurídicos y más personal, pues tampoco las tienen elaboradas todas.
Ya. En fin, pues vamos con el segundo disgusto, Andrea.
Sí, disgusto, pero bueno, que si lo pillamos a tiempo no tendría por qué desencadenarse en un mal disgusto. La Seguridad Social está advirtiendo a través de su perfil de Twitter de un nuevo fraude que está sucediendo en estas últimas horas a los autónomos en materia de sus prestaciones sociales. Si recibes una carta o un correo electrónico supuestamente de la Seguridad Social pidiendo que envíes documentación tanto personal como bancaria, cuidado, porque seguramente sea un fraude. Con el asunto de cambios de datos bancarios, así lo puedes llegar a notificar, el fraude tienta a esos autónomos asegurando que añadiendo información confidencial, como por ejemplo el documento de identidad, el extracto bancario y sus ingresos mensuales, podrían incrementar esas prestaciones y pensión de jubilación. Los delincuentes, con el gancho de actualizar los datos personales, prometen enviar entre 75 euros y 150 euros. Si sucede,
claro.
El Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, está ofreciendo un teléfono de atención para protegerse de esos peligros de la red. Además, atiende vía WhatsApp o Telegram al 017.
Bueno, Miguel, ¿cuántas veces te ha notificado un cliente que le ha llegado un correo de supuestamente un organismo de estos?
Pues la verdad es que, por desgracia, en bastantes ocasiones, sobre todo mensajes de texto donde te ofrecen, sobre todo te sugieren que realices cambios en la domiciliación bancaria pues por distintos conceptos. Entonces, yo el consejo que siempre que doy a los autónomos, además muy sencillito para que por lo menos no caigan en este tipo de fraudes, es que cualquier tipo de cambio que haya que hacer en las cuentas bancarias que tengan los autónomos, tanto para cobrar como para pagar, solamente se puede hacer si tiene una acreditación, a través de firma digital o sistema clave. O sea, no hay ninguna otra forma, sencilla de hacer un cambio de domiciliación. De tal manera que si te ofrecen realizar ese tipo de modificaciones por carta, por mensaje, que sepan que es un fraude porque es imposible hacerlo por esas vías. Solamente se necesita un certificado digital, otra acreditación digital para realizar esos cambios, porque realmente es un dato muy sensible. Por lo tanto, esas informaciones que llegan, si son de fácil acceso, ya podemos decir que son fraudes.
Claro. Ay, Gloria, que somos los objetivos de los malos. Bueno, yo creo que todo el mundo es objetivo de los malos.
Sí. Pues nada, esa mucha atención. Y luego también es verdad que hay correo, ¿no?, de INCIBE para preguntar cuando tienes una duda acerca de si el correo es fraudulento o no.
Y el 017, que nos comentaba Andrea también, es interesante.
Sí, por eso que, bueno, súper atención, porque entre los de que nos avisan de eso, de cambios que debemos hacer y tal, y los de los bancos, estamos apañados.
Estamos aviados. En fin, pues vamos a saludar a nuestra autónoma superviviente, que ya la tenemos aquí, María Díaz. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas. Oye, yo estoy absolutamente de acuerdo. Vamos, yo no contesto a nada que no me pida claves, que no, vamos, que no lo tenga yo claro, pero ni siquiera esos concursos que he ganado sin haberme presentado.
O esas herencias que...
dinero.
Sí, esas herencias que de repente te escriben, bueno, ¿no?
Bueno, y le ha tocado a usted en este concurso que no has participado. Si a mí el único concurso que yo hubiera querido ganar hubiera sido Miss España y no me han dejado.
Pero vamos, no te han dejado no por nada, sino porque no quisiste participar.
Por rebelde. Yo creo por la personalidad, no por el resto de detalles. Fíjate lo que te digo. No, pero a mí me llama la atención que luego nos quejamos mucho de, ay, los bancos, cómo nos piden la clave y cómo nos piden esto y cómo nos piden el otro. Pues afortunadamente, para llevar un control en beneficio nuestro.
Claro, claro. Bueno, ¿qué nos cuentas hoy, María?
Mira, yo al hilo de lo que está pasando en este país últimamente, y no voy a dar detalles, si hay algo que quiero presumir es del sentido del humor que nos estamos gastando, que creo que es lo único que nos salva, sobre todo del universo político al que nos enfrentamos y de algunas otras cosas. Yo ver cómo ocurren cosas como una votación equivocada y toda la que se monta y todo esto, y ver cómo los españoles empiezan a colgar en las redes esas bromas, esos memes, esas historias, me reconcilian con el mundo, porque yo ya de porquerías, de dramas, de malas noticias y de todo esto, ya tengo suficiente. Entonces me gusta ver que somos capaces de reírnos, porque demuestra que tenemos al menos cierta capacidad de análisis y de criterio, y esto me da tranquilidad. ¿Qué crees?
Bueno, el que emplee el humor, porque luego tenemos otros ejemplos de gente que utiliza las redes sociales para soltar...
Sí, para toda, generar crispación, eso no me interesa nada.
Y para vomitar todo lo que puede, sí. No ya contra los políticos, sino contra otro tipo de personas que, en fin, que hemos tenido también ejemplos en los últimos días, vinculados, ejemplo, por cierto, también con votaciones.
Sí, yo en Instagram suelo seguir a una Amparo Pamplona, que es una actriz que recomiendo que sigan todos, porque cuelga cosas siempre, cosas graciosísimas. No hay crispación, hay humor. A mí me parece que el humor me reconcilia muchas veces con el día a día, que ya tenemos los autónomos suficiente. Por cierto, que no entiendo cómo intentan engañarnos a nosotros como si fuéramos... Yo las puertas de mi casa las dejo entornadas, a ver si viene alguien y encuentra algo. Me llevo una sorpresa. Porque luego ya te digo yo que aquí no hay nada. Entonces yo creo que eso, que no me gusta la gente que crispa, pero sí me interesa la gente que humoriza. Yo recuerdo el día siguiente, el 23F, aquello era todo una pura broma. No es que dejara ser importante el asunto, es que somos capaces por lo menos de quitarle hierro y enfrentarnos al asunto. Creo que somos capaces de enfrentarnos al asunto.
Perfecto, María. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Hasta la semana que viene. Un beso gordo.
Besos. Y luego también ya es momento que les dejemos libres a Miguel Muñoz. Hasta la semana que viene, Miguel. Un abrazo.
Hasta la semana que viene, Javier.
Gloria Alonso, pásalo bien. Hasta la semana que viene.
Igual. Un besito.
Y Blanca Pastor. Idene ad idem, que decían en latín.
Adiós, Javier. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Y con nuestra autónoma superviviente, que siempre tiene cosas tan interesantes que comentarnos todos los martes, además de, por supuesto, nuestra mesa de autónomas, vamos a poner el punto y seguido a Madrid Trabaja. Digo punto y seguido porque mañana a las 3 de la tarde te esperamos de nuevo con nosotros. Mañana vamos a hablar de empleo público, así que si estás pendiente de trabajar en la administración, tienes que escucharnos, aunque siempre tenemos cabida para asuntos de actualidad que puedan afectar a autónomos, a trabajadores, a desempleados, etcétera. En fin, que os dejamos con las noticias y el resto de la programación de Onda Madrid, así que disfruta de este martes. Palabras sin más misterio.